Aquí comienza El Futuro de Chile con Sergio Melnick. Un espacio para mirar hacia el mañana y con ello tomar las decisiones de hoy. Decisiones que determinarán el futuro de Chile. Una presentación de Precision Labs, especialistas en gemelos digitales de activos y procesos industriales. www.precisionlabs.cl y Posgrados Facultad de Economía y Negocios Universidad de Chile. Sé parte de la U Chile desde donde estés.
¿Me escuchan?
Lo escuchamos y lo echamos de menos, de hecho. Lo echamos de menos aquí, no verlo en el estudio. Tampoco pusimos una música media melancólica.
No me puso ninguna musiquita, nada.
Ah, no escuchó, usted no escuchó la música. Pero sí le puso musiquita.
No, a ver, repítamela.
Vamos a tener que hacer aquí, ver qué pasó con mis problemas técnicos, que este computador a veces se equivoca. Usted sabe que yo a veces me equivoco.
Usted se equivoca casi siempre, pero en fin, igual lo queremos. ¿Cómo? Buenas tardes, queridos ¿cómo? Amigos.
¿Cómo está usted?
Amigos futuriones. Estoy hoy día desde mi casa porque estoy un poco agripado, no sé si es COVID o no. Tuve un contacto estrecho, estoy cuidando la distancia para no contaminar a nadie. Mañana, depende de cómo amanezca, me voy a tomar el examen del PCR. Así que, para que me excusen por no estar en el estudio donde hemos estado rigurosamente todos los días hasta acá. Tenemos a don Jorge González al aire.
Está don Jorge.
Sí, hola Sergio.
Don George, ídolo. Don Jorge, tenemos muchos temas que hablar hoy día. No te veo en la... ¿Estás por puro audio?
Estoy en la playa.
Está en la playa, pobrecito. Bueno. Oiga, don Jorge, usted que se está transformando en el analista político más cotizado, quiero decirle que le está sacando ventaja a Eugenio, que ya es difícil porque Eugenio es uno de los grandes. Pero usted es como más impulsivo, así que vamos a tocar temas que no hemos hablado la semana pasada. Quiero tocarle el primer tema, que a mí me pareció un poco sorprendente, que es el tema de la primera dama. Y me pareció sorprendente por dos expedientes. El primero, que Boric hace muy poco tiempo, hace 2 o 3 meses atrás, había anunciado que no iba a llenar ese cargo, que no era necesario y que en ningún caso iba a tener relacionados o parientes o qué sé yo. Y resulta que ahora la primera dama, ella, anuncia que va a tomar el cargo y no lo hace Boric, lo que me parece una desprolijidad no menor, porque los asuntos de Estado son asuntos de Estado y uno tiene que ser cuidadoso con las instituciones y con las señales que mandan. Y bueno, hace su ingreso diciendo que ella ha decidido tomar ese cargo para hacer una reestructuración completa desde adentro, cuando el mismo presidente había dicho que no, y desde donde uno lo mire, es un error político porque es un riesgo innecesario, y en la política esos riesgos no se toman. Y no solo eso, sino que anuncia, la primera dama, anuncia ella su asunción del cargo antes que el gabinete. ¿Qué te parece a ti lo que yo creo que es una desprolijidad política?
Lo que pasa es que tú y yo venimos de otro mundo del que el presidente electo está sintonizando. Ya él está hoy día apuntando a ese electorado que en segunda vuelta llegó en forma masiva, mujeres. Me imagino que recuerdas que él se incluyó en un curso de feminismo con la profesora, con la inspiradora de la Irina Caramanos, y es a ese electorado que él está apuntando. Él está apuntando a dos cosas. Uno, a decir que, a dejar establecido que él se puede desdecir. Eso hoy día es algo en lo cual uno podría decir se la gana a Elwin, a Lagos, a Bachelet, en su capacidad de darse vueltas de carnero. ¿ya? Yo hace un tiempo atrás dije que si entre la primera y la segunda vuelta se había tenido que mover tres pasos, antes de asumir tenía que moverse otros siete. Y en esa dirección va cuando él se desdice, ¿no es cierto? Y lo hace con impunidad. Y en el segundo punto es el que tiene que ver con el electorado femenino joven. El electorado femenino joven hoy día no quiere consistencia, no quiere ese tipo de cosas a los cuales nosotros le teníamos esa apreciación tan grande. Ellos lo que quieren es un presidente que sea capaz de decir, ¿saben qué? Yo antes pensaba esto y ahora, como las mujeres prefieren esto otro, yo voy a cambiar de opinión. Eso es.
Claro, pero eso es muy poco republicano, porque la pregunta es cuántas veces los líderes políticos requieren un mínimo de credibilidad. Y Boric ha perdido toda su credibilidad. Y además hay algo que tiene que entender, y que una cosa es la elección y otra cosa es cuando ya ganó la elección. Aquí se acabó la elección. Él ahora es técnicamente presidente de todos los chilenos, no solo de su electorado. Y da la impresión de que él todavía no entiende eso. Y sigue dándose vueltas y sigue desdiciéndose y sigue hablando cosas que son relativamente incoherentes, como esto que está pasando ahora. Y al final, la política le pasa la cuenta. Y la cuenta que le van a pasar es como delicada, porque al final, finalmente uno no sabe cuál es el Boric que va a gobernar. No se sabe.
Por eso,
porque así como
el Boric. Que nombró ministro de Hacienda a Mario Marcel, tiene que hacer todos estos estiramientos. Yo pensaba que el presidente iba a nombrar cinco ministros comunistas para poder compensarlo por un ministro de Hacienda tipo Marcel. Yo no sabía quién iba a ser, pero sabía que iba a ser alguien que iba a tener que llevar el dólar bajo 800. Eso, si no lo hubiera hecho... habría sido un muy mal comienzo y para eso tenía que moverse más espacio hacia el centro que lo que se había movido entre la primera y la segunda vuelta, ¿ya? Porque si entre la primera y segunda vuelta se había mostrado más razonable, más sintonizado con lo que tú y yo pensamos que es la economía apropiadamente, digamos, en el nombramiento del gabinete tenía que moverse más de tres pasos. Y una cosa que hizo, para eso tiene que compensarla con otras cosas. Piensa tú que no solamente se desdice en la materia de la primera dama, sino que nombra de ministra de la mujer y de la equidad de género a la Antonia Orellana y la mete dentro del equipo del equipo político, digamos, ¿ya? Y que, junto con el ministro del Interior y ministro secretario general de la Presidencia, secretario general de Gobierno, lo que es algo completamente distinto, nuevo, diferente, tanto como las inconsistencias a las cuales tú estás apuntando.
Sí, claro, bueno, pero el equipo político es un tema que tiene que ver mucho con las personas, más que necesariamente los cargos. Piñera también cambió su equipo político, metió al ministro de Desarrollo Social, cosas que tampoco se habían visto. Eso a mí no me preocupa. A mí me preocupa las incoherencias e inconsistencias de alguien que toma la primera magistratura del país. Ahora, el gabinete, no cabe duda que el golpe a la cátedra es Marcel. Y Marcel, obviamente... nubla todo el resto del gabinete y han habido muy pocas opiniones, salvo algunas pequeñas disputas sobre las características personales de alguno u otro ministro, pero al final Marcel se llevó todos los aplausos porque objetivamente es una muy buena carta. Yo no hubiese pensado jamás que Marcel iba a arriesgar todo su capital técnico y político en una aventura de esta naturaleza. Y de hecho, Marcel ya cometió ayer o hoy día su primer error político, que es anunciar que va a trabajar para terminar con el CAE, que va a ser a 20 años, que va a ser a 15 años, pero una vez que anuncia que va a ir a la eliminación del CAE, salen los economistas de peso a decirle que es una mala política pública. O sea, antes de empezar ya comete un error en materia de políticas públicas. Hoy día lo fustigó Briones, y ayer lo fustigó Valdés para poner posiciones distintas. Entonces la pregunta es...
Por eso, pero ya con eso Siches salió inmediatamente a decir que es a 20 años, si con eso desmovilizan ese sentimiento que el presidente electo tiene que hacerlo, ¿no? Él no se puede arriesgar a que la gente que votó por él en primera vuelta, que fue un 25%, es menos del 30% que votó por él solo en la segunda vuelta, pero igual lo necesita. Él no puede arriesgarse a que antes de que él tome el poder el 11 de marzo ya lo estén tildando de traidor, ¿no es cierto? Porque Elwin dijo en la medida de lo posible, Lago, ¿no es cierto? También dijo una cosa, todos se han tenido que desdecir. Porque, entendámonos bien, no solamente los presidentes de la Concertación tuvieron que hacer señales hacia la izquierda, el propio Sebastián Piñera, cuando tuvo que sacó estas cosas de los cómplices pasivos, él lo que estaba haciendo era apelar a un electorado más a la izquierda de su electorado más firme, digamos, el de primera vuelta.
Claro. Entonces, así como fue el desastre completo del gobierno Piñera. El gobierno Piñera finalmente, acuérdate, llegó a marcar 8% de aprobación. Eso significa que lo despreciaron tanto los de la derecha como la izquierda. Así que al final los políticos tienen que tener una coherencia mínima. Si no, les pasa la cuenta. El Piñera salió
por eso, pero tú y yo estamos de acuerdo que la gente trabaja por incentivo. Y en la política los incentivos son los votos. Y los votos no cualquier día, sino que el día de la elección. Y si para conseguir los votos el día de la elección en primera vuelta, yo tengo que decir lo que el 25% más a la izquierda quiere, lo digo. Si no, no me eligen a mí, van a elegir a otro. Y el que importa es ese que eligieron. Entonces, si para pasar en la segunda vuelta yo tengo que decir cosas más razonables, las digo. Ya, pero sí, ahora eso tiene que gobernar.
Eso lo entendemos todos, Jorge. Pero la elección ya terminó. Ahora ya los discursos no sirven. Ahora va a tener que hacerse cargo en la práctica de las cosas que están en su programa. Y acuérdate que él no ha cambiado su programa y que el Partido Comunista le ha dicho una y otra vez que no se va a mover una coma del programa. Ahora, entrando al tema del gabinete. A mí me dio la impresión de que efectivamente teníamos esa conversación. Yo pensaba que iban a haber entre 3 y 4 ministros comunistas, tú pensabas que iban a haber 5.
La verdad es que
el ajuste lo vamos a ver ahora con los subsecretarios. Yo creo que a los comunistas les interesan mucho más las subsecretarías que los ministerios por la manera en que operan. Ahora.
Puede ser, pero.
Sí, faltan muchas tuercas, faltan los intendentes, los exintendentes, faltan la seremía, y el Partido Comunista trabaja mucho de terreno, lo vamos a ver. Pero a mí me da la sensación, no sé si te da a ti la sensación, de que el Partido Comunista quedó como un poquito ofuscado, quedó como molesto, ¿no te da esa sensación?
Absolutamente, era cuestión de verle la cara a Telier, sin embargo.
Sí.
Al Partido Comunista le dieron un regalito bien bueno. No hay DC, no hay ministros DC, no van a haber subsecretarios DC. Y más aún, anda circulando un estudio, ¿no es cierto?, comparando Marcel, por la idea esta de que Marcel podía ser muy neoliberal, y resulta que en los focus group Marcel aparece completamente distinto, ¿no es cierto? Instituto Nacional, Universidad de Chile, Familia de la Izquierda Española, por decirte una cosa, en cambio, por decirte, qué sé yo, René Cortázar, Verbo Divino, Universidad Católica, mira lo que se ha hecho del hecho de que Boric nombró 12 de la Chile, en cambio Piñera había nombrado 3 nomás, y en cambio Boric nombró 6 de la Católica y Piñera había nombrado 14. Entonces, por decirte un deseo, René Cortázar, de la Católica, director de Entel, director de Comarca, de Colbanca, director de AES Gener. Entonces, el votante ese del 25% ve una diferencia muy grande entre el apitutamiento, eso de que no fueron 30 pesos, sino que 30 años, él tiene que aplacarlo. El Partido Comunista entonces recibió menos ministros, pero se le dice Bacallao, oiga, pero no hay DC. Entonces, ojo, hay que mirar las señales que se dan, que a veces no es solamente la gente que se nombra, sino que los que no se nombran.
No, por supuesto, yo lo tengo claro. Pero a mí me parece que toda esta improvisación y toda esta cosa le va a pasar la cuenta, porque el que va moviéndose en zigzags generalmente se topa con los que van en línea recta. Vamos a echar una pausa, pero quiero hacerte una pregunta, casi de sí o no. ¿El indulto o la otra cosa que están hablando pasa o no pasa?
No pasa, señor, no va a pasar.
Entonces ese es un problema. Yo también creo que no alcanza a pasar por los plazos. Y eso es un problema serio para Boric. Vamos a ir a la pausa comercial, queridos amigos. Hemos hablado de la primera dama, el gabinete, el indulto. Y vamos a nuestros oficiales y volvemos en un instante.
Precision Labs, empresa de digitalización industrial, especializada en el manejo de datos de operación de sistemas productivos a través de tecnologías de industria 4.0, como IIoT, Machine Learning, realidad aumentada, software de simulación y más. Conócenos en www.precisionlabs.cl.
Ahora en Before Quilicura, encuentra Volkswagen camiones y buses. Volkswagen siempre en movimiento. Revisa todo el line-up y cotiza en Before.cl. Además, agenda servicio técnico en nuestro call center al 600-262-0555. Nueva sucursal Volkswagen camiones y buses de Before. Américo Vespucio, 1397 Quilicura. Cotiza, compra y agenda servicio online en Before.cl. Before, mejores negocios.
¿Sabías que la incontinencia urinaria afecta a hombres y mujeres desde los 19 años? Wearever ofrece ropa interior innovadora para personas con incontinencia urinaria, proporcionando la primera y única alternativa reutilizable en Chile. Deja de gastar tanto dinero en incómodos pañales o toallitas desechables. Con Wearever, recupera tu calidad de vida. Encuéntranos en www.sseco.cl. Wearever, la mejor forma de manejar la incontinencia.
Sofi, ¿quieres un vaso de agua?
Sí, porfa. Oye, ¿y esa máquina tan chora?
Es un dispensador de agua Quality Water. Entrega agua purificada fría, caliente y gasificada.
¿Y dónde está el botellón?
No usa botellón, es mucho más cómodo. Además, ya no uso hervidor porque la temperatura es perfecta. Me cambió la vida.
¿Y cómo funciona?
Ellos se encargan de todo. Instalación, cambio de filtros y servicio técnico.
Conoce los dispensadores Quality Water Service. Pide tu prueba gratis en www.qualitywater.cl.
Inversiones Sura te invita a ampliar tus horizontes de inversión con una cuenta personal en dólares en Estados Unidos. Una plataforma de inversión extranjera que te permite diversificar en más de 800 fondos con reconocidas gestoras y realizar APB con la asesoría tributaria de los expertos en inversiones. Conoce más en inversiones.sura.cl. Tu próxima buena decisión. La compra y venta de valores extranjeros se encuentra regulada por la circular número 1046 y los servicios de link en la compra y venta de estos valores por la circular 1493, ambas de la Comisión para el Mercado Financiero.
La experiencia y el conocimiento son claves en el éxito de su juicio civil, penal, tributario, laboral y de familia. Iván Cifuentes, perito judicial, con 18 años de trayectoria y una capacidad probada en más de 2.000 causas, es la mejor alternativa para establecer las pruebas sólidas e irrefutables que su juicio requiere. Conozca el servicio de Iván Cifuentes, perito judicial inscrito en todas las cortes de apelaciones del país, en www.ivancifuentes.com.
En Agricultura estamos presentando El Futuro de Chile con Sergio Melnik.
Ya estamos de vuelta, queridos amigos, en nuestro programa. Estamos con Jorge González, tenemos un invitado. Déjenme saludar primero a Precision Labs, una empresa de digitalización industrial especializada en tecnologías que permiten crear literalmente gemelos digitales de sus productos o instalaciones productivas, y eso le permite hacer cosas que antes eran imposibles, y en la práctica eso significa avanzar a la industria 4.0, como es la última moda o la última tendencia en empresas hoy día en el mundo. ¿Qué tiene que hacer? Métase a precisionlabs.cl precisionlabs.cl, agende que lo visiten y se va a sorprender la forma en que lo pueden revolucionar su sistema productivo. También saludo a Magenta Capital, una fintech de emprendedores chilenos nativos digitales siglo XXI, que le permite administrar sus fondos, le permite tener, entre otras cosas, una cuenta corriente en Suiza, 100% online, absolutamente sin costo, ideal para proteger e invertir su patrimonio en el extranjero, con la seguridad y respaldo de un banco suizo regulado, que no es un paraíso fiscal, pero es donde usted como abriera una cuenta corriente en cualquier banco chileno. Abra su cuenta corriente gratis en Suiza y tome, si quiere, la asesoría de Magenta Capital para rentabilizar esos fondos que estarán siempre en el banco. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Entrar al portal magentacapital.cl y se va a sorprender la facilidad con que lo puede hacer. Estamos de vuelta hoy día en este segundo bloque con un invitado, José Miguel Stegmeyer, de la Sociedad Nacional de Agricultura, y lo queremos invitar a hablarnos un poco de las iniciativas que se están presentando en la comisión, en la asamblea, no asamblea, en la comisión constituyente, porque quedan muy poquitos días para ingresar estas propuestas, y cuando se juntan 15.000 firmas, la constituyente está obligada a ver. Yo no le tengo ninguna esperanza al constituyente, porque aunque le lleguen las 15.000 firmas, puede decidir que la va a tener durante 3 minutos el debate o no va a permitir el debate. ¿Cómo está, José Miguel?
¿Qué tal, Sergio? ¿Cómo está usted? Qué gusto estar en su programa, un honor de verdad. Alguna vez estuvimos en algún aeropuerto ahí conversando juntos, andaba usted con su hermano. Me acuerdo que esa vez conversábamos de un libro importante, si lo tiene, porque es el Inferno Paraíso, y la verdad que fue muy premonitorio y además muy ameno, así que un gusto estar con usted, don Sergio.
El gusto es nuestro, José Miguel. Cuéntanos las iniciativas que están empujando.
Son tres iniciativas fundamentalmente. Una, la primera, cierto, de seguridad alimentaria, clave para el desarrollo de los países, que es la número 45.706. Nosotros estamos impulsando esta iniciativa porque creemos que efectivamente para lograr producir alimentos para Chile y el mundo, requerimos que el Estado chileno, ¿cierto?, y nuestra Constitución de alguna manera permita que el ambiente para producir sea el más adecuado posible. El Estado tiene muchas cosas que hacer, lamentablemente, con nosotros a veces y no las hace muy bien. Entonces, creemos que si eso está de alguna forma regulado y nos permiten a los privados producir alimentos, como lo hemos hecho por miles de años los agricultores, con algunas normas y reglas claras, sin duda que eso nos ayudaría. Pensando además, ¿cierto?, que la seguridad alimentaria la entendemos nosotros como una cosa muy recíproca, porque por un lado nosotros producimos alimentos como la fruta que exportamos, pero a la vez también traemos alimentos de afuera, como el trigo, parte del trigo que consumimos en Chile se importa, o por ejemplo la carne de vacuno, que también parte se importa. Entonces, definitivamente hoy día, si entendemos, ¿cierto?, la seguridad alimentaria, hay que entenderlo desde el punto de vista también de lo globalizado, de lo que es un mundo que está bien interconectado.
Ahora, en términos prácticos, ¿qué cosas les gustaría ver ustedes reflejadas, en este caso en la constituyente, en la Constitución? Sobre este primer punto, porque yo entiendo que tienen el tema de la producción alimentaria y la seguridad alimentaria, el desarrollo de la ruralidad y el agua. Pero ¿qué quisieran ver reflejado en la Constitución?
En términos prácticos, nosotros queremos, ¿cierto?, tener la certeza respecto a que los privados, en primer lugar, seremos los que producimos, los agricultores, que efectivamente el Estado dé las condiciones para que nosotros podamos producir dentro de un mercado libre, dentro de un mercado globalizado, dentro de un contexto, ¿cierto?, de negocio que es de apertura de mercado con exportaciones. Nosotros dependemos de las exportaciones como sector alimentario en Chile. Nuestra gran posibilidad, ¿cierto?, seguir creciendo, además, como país productor. Y además, ¿cierto?, que estas condiciones de alguna forma estén reguladas adecuadamente en el contexto ambiental, en el contexto, ¿cierto?, de los negocios justos, de tal manera no existan tampoco las posibilidades de que existan otro tipo de poderes que nos puedan de alguna manera, ¿cierto?, subyugar respecto de que de, como sector productivo. Entonces, definitivamente nosotros requerimos, ¿cierto?, una condición adecuada para producir que esté en un marco de un mercado libre y que tengamos la posibilidad, ¿cierto?, de seguir creciendo nuestras exportaciones. Eso fundamentalmente, y por supuesto, en concordancia con un ambiente sano, limpio y seguro.
Fíjate que el sector agropecuario chileno, en los últimos, yo te diría, 40 años, ha hecho literalmente una revolución en Chile en la producción y la composición del producto y las exportaciones. O sea, es un sector altamente innovador. La gente que dice que somos extractivistas de recursos naturales no entiende la enorme tecnología, la complejidad y la innovación que hay en la agricultura, como la hay en la minería también. ¿Qué resguardos necesitan ustedes precisamente para que se pueda producir esa innovación y que Chile siga evolucionando en esta ¿te acuerdas del sueño que había de Reserva Alimentaria Mundial? Que,
claro, exacto. Hoy día, Sergio, nosotros como sector agrícola a nivel mundial, y bueno, Chile en particular tiene, si uno revisa sus estadísticas, es probablemente el país que más ha crecido en su capacidad exportadora y productiva de alimentos y también en su productividad, ¿cierto?, por hectárea. Es un hecho la causa. Y desde ese contexto, nosotros siempre hemos señalado que como agricultores le hemos cumplido a la humanidad, porque hoy día este mundo está abastecido de alimentos, hoy día hay incluso sobran alimentos, hoy día hay alimentos que se están botando. Y si hay alguien que esté pasando hambre en alguna parte del mundo, es culpa de los políticos, no de los agricultores, porque efectivamente nosotros estamos haciendo nuestra pega y la estamos haciendo bien. Entonces, nosotros también necesitamos, por supuesto, innovar, tener tecnologías de punta disponibles. Y eso, claro, es una sinergia que tiene que producirse con la academia, con los investigadores, con los centros de investigación. Las universidades son ahí también muy necesarias. Y, por supuesto, con el mundo de la política, porque si la política se empieza a alejar de la realidad rural y no va entendiendo cuáles son los procesos que se hacen en el campo, lógicamente vamos a tener ahí problemas. Entonces, creemos también que si esto está de alguna forma, entre comillas, normado por una constitución que pueda ser proactiva respecto a la agricultura, claro, está bien. Nosotros la verdad es que tenemos también, con tal cual usted dice, ¿cierto?, algunas aprehensiones, pero bueno, estamos en este proceso y por eso estamos participando. Pero insisto, nosotros como agricultores hemos logrado cumplir, pero con creces, en cuanto a alimentar a la humanidad, y no nos pueden echar la culpa de nosotros, ¿cierto?, si en alguna parte del mundo se pasa hambre.
No, claro, pero además hay ciertos mercados en los que nos han salido competidores muy serios. Perú entró a la producción de palta, Australia, Nueva Zelanda, cosas de Europa. O sea, este es el mundo agropecuario, agrícola, no lo podemos dejar para la cola, porque si no nos preocupamos y paramos la innovación y la producción, vamos a tener problemas serios, no solo alimenticios, que finalmente se puede importar, vamos a tener problemas de nuestros mercados y de nuestra posibilidad de darle bienestar a la población.
Por supuesto. Aquí hay un problema, ¿cierto?, que se está conjugando con todo lo que tiene que ver con las políticas públicas. Lamentablemente en Chile hemos hecho políticas públicas equivocadas respecto al campo. Estamos con problemas laborales, nos falta flexibilidad laboral. Necesitamos hoy día, por ejemplo, que en el ámbito laboral tengamos más espacio para contratar extranjeros. Hoy día estamos limitados a un 15% de la planilla y no estamos haciendo las cosechas como se debe, digamos. Entonces, claro, Perú tiene esas condiciones hoy día y lo está haciendo mejor que nosotros. Además tenemos esto, otro tema que son las distancias. Estamos hoy día a mucha distancia de todas partes. Eso lo habíamos logrado corregir justamente con un mercado, ¿cierto?, de naviero que era bastante competitivo y con precios de tarifas bastante bajas. Eso no está pasando hoy día estamos con tarifas muy altas de exportación, y Chile es un país que está al final del mundo. Nosotros teníamos también posibilidad de hacer aquí los containers, por ejemplo, y años atrás unos sindicatos, justamente una empresa que estaba integrada en Chile, al final los corretearon del país y estamos hoy día sin containers, ¿sí? Tenemos que hacer cosas distintas de lo que veníamos haciendo, porque las condiciones para producir en el campo están dadas en los potreros, pero de repente después de la puerta del potrero, ahí es donde nos están dando.
Háblanos un poco, José Miguel, del tema del agua, que a mí me preocupa mucho, porque hay mucha iniciativa dando vueltas sobre el tema, que yo personalmente lo encuentro muy, muy irresponsable, muy ideologizada, un poco apegada a la realidad de lo que es el agua en Chile y la agricultura, y que entiendo que una de las iniciativas importantes que necesitamos apoyar, ¿no?
Sí, solamente va a terminar con seguridad alimentaria, es la número 45.706, en la que estamos apoyando, ¿cierto?, como seguridad alimentaria. En el tema del agua, que la iniciativa Agua, elemento básico para la vida, era número 16.726. Y ahí estamos todos de acuerdo, Sergio, de que efectivamente el agua, en primer lugar, es consumo humano, ¿sí? Lógicamente el agua tiene que estar disponible en cada uno de los hogares, en cada casa y con disposición, digamos, abundante. Y eso también se ha logrado hacer gracias a que existen las empresas, las sanitarias, que están haciendo ese trabajo. Es decir, hoy día también, inclusive, ¿cierto?, si uno analiza desde el punto de vista del agua, cómo está llegando al ser humano, a pesar de la sequía, a pesar del cambio climático, nunca jamás en la historia de la humanidad el ser humano ha tenido tanto acceso al agua como hoy día. Hoy día en cada casa hay una un grifo, ¿cierto? Que uno abre ese grifo y tiene agua, se ducha, se alimenta, etcétera. Entonces también ahí hemos cumplido como empresarios desde el punto de vista de generar las condiciones adecuadas para que todo el mundo tenga, disponga de agua. En Chile en particular es así. Tenemos algunos problemas en las zonas rurales, ¿cierto? Respecto de los famosos APR, que en definitiva es falta de inversión pública, no es un tema ni siquiera de la sequía, es falta de inversión pública y hay que hacerlo bien, digamos. No podemos seguir por los caminos aquí dando vueltas. Entonces el agua, en primer lugar, consumo humano. Y creemos nosotros como agricultores que la segunda condición importante del agua es que sea para riego, también pensando en el ser humano. Nosotros no especulamos con el agua, ni tampoco la almacenamos en bóveda, sino que regamos con ella y dejamos escurrirse todos nuestros campos y de vuelta a subsuelo. Y esa agua, ¿cierto?, produce su alimento que alimentan a la humanidad, a los seres humanos, a nuestros compatriotas, alimentan a sus mascotas, bueno, y a nuestros animales domésticos. Entonces, definitivamente pensamos que desde el punto de vista de la vida, el agua para el riego también está en la misma característica o condición que el agua para el consumo. Y ahí creemos entonces que la legislación tiene que ser de acorde con eso y que tengamos la capacidad de los agricultores de disponer de los derechos de aprovechamiento sin riesgo, sin tener, digamos, estos miedos de que de repente se puedan expropiar o quitar.
Ahora, nosotros pertenecemos a la Radio Agricultura y por lo tanto tenemos esa vieja tradición y costumbre. ¿Por qué no aprovechas la audiencia y el micrófono para explicarle a todos nuestros auditores y que ellos a su vez nos ayuden y participen en estas propuestas que estamos haciendo? ¿Por qué no nos sintetiza exactamente qué está solicitando, dónde se hace, cómo se hace y los plazos cortos que tenemos?
Nosotros tenemos estas tres iniciativas: la seguridad alimentaria, Chile un país rural y agrícola, y agua, elemento básico de la vida, que son los números 45.706, la 42.818, la 16.726, en sacalavoz.cl. Ahí se elige la iniciativa en ese
portal. ¿Puedes repetir eso, por favor?
Sacalavoz.cl. Sacalavoz.cl.
Sacalavoz.cl.
Correcto, ahí están las iniciativas nuestras. Y ahí están justamente las tres que mencioné recién. Se elige la iniciativa y se aprieta un botoncito verde que aparece ahí, y dice apoyar, ¿verdad? Se apoya la iniciativa, uno tiene que entonces ingresar después la clave única o la cédula de identidad y el número de serie de la cédula, y luego sale entendido y apoyar. Cuando aparece gracias por tu apoyo al haber apretado, esto significa que ya entró la iniciativa o la firma de la persona que lo hizo. Podemos apoyar hasta 7 iniciativas y tenemos que superar las 15.000 firmas cada una, porque si no tampoco no serían válidas para ser presentadas en el plenario, ¿cierto?, de la constituyente. Y además, ¿cierto?, esto significa que estamos como gremio cumpliendo con una de nuestras obligaciones, que es representar a nuestros agricultores y llevar esta iniciativa a la constituyente, que es compleja, pero que bueno, está la herramienta y hay que hacerlo.
Entonces, en resumen, porque se nos fue volando, tenemos que ir a la pausa, pero en resumen, hay que entrar al portal sacalavoz.cl y ahí están estas tres iniciativas. Son difíciles de encontrar porque de las 45.700 no sé qué, podría ser una pesadilla encontrarla.
No,
¿cómo
la
busco?
No, es fácil, porque la clave está con el número. El número significa, ¿cierto?, que automáticamente uno accede a la iniciativa. El 45.706, insisto, es la alimentaria, 42.818, Chile, un país rural y agrícola, y la número 16.726, agua, elemento básico para la vida. Y la segunda, que es Chile, un país rural, bueno, nosotros, la verdad es que nuestra cultura, nuestra idiosincrasia, viene del campo y eso no lo podemos perder. Además que tenemos que tener condiciones similares en el campo respecto a la ciudad, yo creo que eso es fundamental que también esté reconocido en la Constitución.
¿Y cuántas firmas le faltan para poder entrar al plenario de la constituyente?
Nos faltan
¿Y
nos queda esta semana. Esta semana solamente, así que esperamos que esta semana nuestros agricultores y nuestra gente, ¿cierto?, cercana al mundo agrícola reaccione y estemos firmando. Bueno, lógicamente aquí los jóvenes son imprescindibles porque ellos saben manejar mejor estas páginas, así que estas páginas son medias complejas para la gente mayor, que mucha gente mayor es muy cercana al campo, pero bueno, hay que ayudarles, ¿cierto? Sus nietos, sus hijos tendrán que ayudar a los mayores para que puedan también votar a favor de esta iniciativa.
José Miguel, te agradezco mucho la participación hoy día en el programa y que impulses estas cosas que son fundamentales. Ya saben, queridos amigos, sacalavoz.cl es el portal donde tienen que entrar es importante apoyar el desarrollo de la agricultura chilena porque efectivamente necesitamos producción alimentaria, seguridad alimentaria, desarrollo de la ruralidad y, por supuesto, buenas políticas con respecto al agua. ¿Alguna cosa que quisieras decir antes de despedirte, José Miguel?
Solo agradecer la buena disposición y agradecer también que este programa que tiene una audiencia importante, creo que está generando una forma distinta de hacer radio, y eso hace que tengamos también, desde la radio agricultura, yo estoy orgulloso de tener esta radio como director de la SNA, un programa de primer nivel, y gracias a don Sergio Melnik, que ahí está todos los días ayudándonos, a entender muchas cosas. Muchas gracias, Sergio.
Y tenemos grandes panelistas como Jorge, que está hoy día. Vamos a la pausa para llegar a la última parte de este programa. Tenemos muchos temas que hablar con Jorge. Tenemos el tema de Cuellar, el tema de la ADC que no alcanzamos a tocar, Ucrania, Hong Kong, el pic del COVID en marzo, los últimos detectores de la PGU, Sichel, en fin, tenemos muchos temas. Vamos a la pausa y volvemos, queridos amigos, con nuestro gran comentarista Jorge Casar.
ANASAX presenta Conectados con el Agro.
¿Sabías que en los meses de verano se cosecha gran parte de las frutas y hortalizas que se producen en Chile? En ese momento, una de las principales preocupaciones de los agricultores son las enfermedades producidas por hongos, donde la botritis es una de las más relevantes. Para proteger la fruta de enfermedades y además cosechar cumpliendo las exigencias de mínimos residuos de los mercados donde se exporta, cada día crece más el uso de productos biológicos, como Botector. Botector es un nuevo biofungicida introducido por ANASAC esta temporada. Botector es un producto 100% biológico a base de levaduras que genera un tejido vivo que protege la fruta frente a la botritis. Botector puede ser aplicado hasta el día de cosecha y no aporta residuos a la fruta.
Fue Conectados con el Agro. ANASAC, sigamos creciendo.
Ahora puedes realizar un posgrado en FENU Chile, desde donde estés. MBA, magíster y doctorados que te ayudarán a fortalecer tu carrera profesional. Abarcamos las áreas de administración, economía, control de gestión y sistemas de información. Somos especialistas en habilidades de liderazgo, estrategia y desarrollo empresarial. Revisa toda la oferta académica en posgradouchile.cl y potencia tu vida.
En Sanjong sabemos que las aventuras no siempre comienzan al encontrar ese lago que no está en los mapas. A veces comienza con un
familia, me voy a estudiar a Europa.
O con un
probar comida etíope. A ver, pu.
Por eso comienza tu aventura con la tecnología surcoreana de New Muso y New Muso Grand. Muso, más que una nueva cara. Sorpréndete con su increíble capacidad de carga de hasta 1020 kilogramos. Selección electrónica 4x4, frenos ABS y mucho más. Conócelas en sanjong.cl. Sanjong, the road to adventure.
Gestionando el agua en agricultura con Francisco Contardo Morandé y la asesoría técnica de la Comisión Nacional de Riego, CNR. Una presentación de el Instituto de Desarrollo Agropecuario, INDAP.
Un hito marcó la aplicación Drop Control de la firma chilena de tecnología agrícola Wisecon, luego que fuese incluida dentro de las 4 mejores aplicaciones para la agricultura para este año 2022, según el ranking elaborado por la destacada revista norteamericana CropLife. La publicación seleccionó a 27 aplicaciones agrícolas que se utilizan en los campos de Estados Unidos y donde Drop Control es la única latinoamericana incluida en el ranking. Esta aplicación fue ubicada en el cuarto lugar del ranking. Según el sondeo, la aplicación de Wisecon destaca por las vistas aéreas de las operaciones que se realizan en los campos a través de las pantallas de mapas mostrando el estado en tiempo real. Además, se resalta el monitoreo de suelo y el clima y la conectividad basada en la nube o Bluetooth.
Fue Gestionando el Agua con la asesoría técnica de la Comisión Nacional de Riego, CNR. Una presentación de el Instituto de Desarrollo Agropecuario, INDAP.
Señor agricultor, si usted es usuario de INDAP, le informamos que debido a la propagación del COVID-19 y por la seguridad de ustedes y también de nuestros funcionarios, les recomendamos que utilice los canales digitales y o telefónicos para realizar sus trámites. La recomendación a que asistan a algunas de nuestras agencias es solo para casos estrictamente necesarios. Para mayor información, trámites digitales y conocer los números telefónicos de atención, consulte en INDAP.cl. INDAP, Ministerio de Agricultura, Gobierno de Chile.
La Comisión Nacional de Riego del Ministerio de Agricultura invita a las organizaciones de usuarios de agua a utilizar el nuevo software llamado Gestión a Canal, herramienta que, entre otros aspectos, apoya la administración que realizan en la mantención de su rol de usuarios, en el control del pago de cuotas y en su gestión documental. Más información en www.cnr.gob.cl.
En Agricultura estamos presentando El Futuro de Chile con Sergio Melnik.
Ya estamos de vuelta, queridos amigos, con la última sección de nuestro programa El Futuro de Chile. Quiero aprovechar de saludar a la Facultad de Economía y Negocios de mi alma mater, la Universidad de Chile, donde usted puede tomar todo tipo de programas de posgrado. Puede hacer MBA, magíster, doctorado, postítulo, lo que usted se ocurra en las áreas de economía, administración de negocios, sistemas de gestión, liderazgo, en fin. Y usted puede, si está pensando en estudiar estudios de posgrado o postítulo, puede integrarse a la Facultad de Economía y Negocios de la Chile, en cualquier formato que usted le acomode. Puede hacer clases online, puede combinarlo online presencial, puede hacerlo 100% presencial, de acuerdo a cómo esté su estado de la vida. Usted lo único que tiene que hacer es meterse a postgradouchile.cl, postgradouchile.cl, donde va a encontrar esta oferta académica de nivel mundial de la Chile, profesores todos con doctorados y con capacidad de investigación propia, y usted le puede dar este nuevo empujón a su vida profesional con esta educación de calidad mundial. Estamos de vuelta en esta última, en esta última parte con nuestro gran analista Jorge González. Tengo muchos temas, Jorge, que preguntarte. Bueno, algo tocaste de la Democracia Cristiana, pero ¿quién es Felipe del Pin y Joana Pérez, que son los que pasaron al final, que no los conoce nadie? ¿Cuál es tu pronóstico de lo que va a pasar en el Partido Demócrata Cristiano?
Mira, yo originalmente había pensado que Joana Pérez, que es lo que iríamos más al centro, digamos, está apoyada por Ignacio Walker, está apoyada por la senadora, la Jimena Rincón, ¿ya? En cambio, del PIN, que es el alcalde de La Granja, es el candidato apoyado por Yarna Proboste, por el senador Huenchumilla. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La Democracia Cristiana ha venido siendo tironeada desde hace mucho rato, ¿no es cierto? Cuando el Frente Amplio le dice al Partido Socialista: nosotros estamos dispuestos a llevarlos a ustedes a la primaria en la medida que vengan sin Rincón. Y el Partido Socialista dice eso, y la Democracia Cristiana se da la vuelta de carnero, bajan a la Jimena Rincón, a la senadora Rincón, y hacen esta figura con la cual, ¿no es cierto?, suben a la Yasna Proboste, pero igual el Frente Amplio le dice al Partido Socialista: ¿sabe qué? No lo voy a llevar a la primaria, vamos a ir solamente a una primaria con los comunistas. Entonces, ¿qué sucede? La Democracia Cristiana ha tenido la suficiente indignidad como para, y esta es la cosa que me sorprendió a mí, como para, a pesar de que salen cuartos en la primera vuelta, porque salen después de ¿no es cierto?, José Antonio Kast, el propio presidente Boric, y, perdón, salen quintos, salen después de Sichel y de Parisi, bien, quinto. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Hoy día hay gente como Huenchumilla que lo que quieren es llevarse el partido hacia la izquierda y entrar a gobernar con el Frente Amplio. Y hay gente que cree que mejor ir con Pérez, con la diputada Pérez, y tratar de mantenerse en esta ambigüedad, ¿no es cierto?, en que por un lado dice la Carmen Frey que apoyan, pero obviamente de Democracia Cristiana ya no queda nada. De Democracia Cristiana, un partido, ¿no es cierto?, alineado con el mercado y con la democracia, ya eso se acabó. Entonces, como el Partido Comunista no le dieron los 5 ministerios y además le nombran de ministro de Hacienda a Mario Marcel, finalmente, ¿qué es lo que va a, en qué es lo que está la estrategia de la actual administración? Destruir la Democracia Cristiana. Entonces, hay gente al interior de la Democracia Cristiana que, o sea, no es que sea la estrategia, pero eso es el resultante entre lo que pide el Partido Comunista y lo que el Frente Amplio, particularmente Convergencia Social, que es el partido del presidente, que se llevó los 5 ministerios, termina haciendo. Entonces, yo había dado por perdida a la Johanna Pérez, pensaba que Delpín iba a ganar de todas maneras, pero no sucedió. Es decir, Delpín llegó primero con 42%, pero Pérez llegó con un 40%. Es decir, hay gente en la democracia cristiana que todavía quiere mantenerse en la estrategia de la ambigüedad, ya que es la que está apoyando a Pérez. Pero es todavía posible que en la segunda vuelta gane Delpín y podamos ver, ¿no es cierto?, un último intento, más de todos los que han hecho, por meterse a la administración del presidente Boric.
Ahora, la democracia cristiana hoy día está reducida a 7 parlamentarios, 7 diputados, cuando alguno tuvo 38. Yo creo que la democracia cristiana ya está en sus últimos estertores históricos. ¿Tu pronóstico es que va a ganar Johanna Pérez en la segunda vuelta?
No, yo creo que Delpín igual se impone, pero Pérez al menos logró que Delpín tuviera que ir a una segunda vuelta. Yo creí que Delpín iba a ganar en primera, ¿ya? Pero sigo pensando que gana Delpín, ¿ya? Pero ya fue suficiente, digamos, el esfuerzo de Pérez para llevarlo a segunda vuelta. Yo creo que en parte fue incidido por lo que sucedió en el gabinete, por lo que sucedió con esta señal que está dando el Frente, o sea, el Frente Amplio, digamos, el presidente, esta señal de que la democracia cristiana es la moneda de cambio del Partido Comunista, digamos. O sea, el Partido Comunista lo obligan a tragarse a Marcel, pero le dan a cambio el fin de la democracia cristiana. Este es el fin.
Nosotros que somos más viejos sabemos que el Partido Comunista y la Democracia Cristiana se odian más el Partido Comunista a la Democracia Cristiana que la Democracia Cristiana al Partido Comunista. Y el punto de fondo es que el Partido Comunista no le va a perdonar nunca, en mi opinión, que la Democracia Cristiana haya participado tan activamente en la promoción del pronunciamiento militar. Eso no se lo van a perdonar nunca y eso está documentado. Tenemos espacio para una pregunta más y te quiero hacer una pregunta un poco espinuda. Tenemos por una parte el incidente del general Cuellar, que ha generado mucho comentario y en este momento hay un tuiteo a favor de Cuellar, pero la izquierda ha reaccionado muy violentamente. Y por otro lado, estamos en una situación delictual y de homicidio que yo por lo menos no tengo memoria. Acabo de mirar una cifra, entre el 2016 y el 2020, o sea, 5 años, hubieron prácticamente 5.000 homicidios. O sea, estamos hablando de 800 o 900 homicidios por año. Pero, ¿por qué te lo quiero conectar? Porque si tú lo comparas esto con el gobierno militar, en el gobierno militar, el informe Valech identificó 3.000 muertos, más o menos, de los cuales 1.000 eran uniformados y 2.000 no uniformados. Y eso ocurrió fundamentalmente entre los años 74 y 75. Prácticamente el 90% de toda esa situación. Pero ahora nosotros estamos a razón de casi 1.000 homicidios por año y a nadie parece llamarle la atención. O sea, desde el punto de vista de derechos humanos, yo sé que los derechos humanos se definen arbitrariamente como un tema de Estado, pero ¿cómo combinamos estas dos cosas, estos 5.000 homicidios que tenemos en los últimos 5 años?
Tenemos no solamente homicidios, sino que homicidios a sangre fría, y lo peor de todo es que de aquí al 11 de marzo, el grupo este de John Esguada, ¿no es cierto?, de Yaitul, todo el grupo de los extras, los que consideran que el presidente Boric fue amarillo por no llamar a votar en la institucionalidad chilena, ellos van a seguir en la violencia aguda, ¿no es cierto?, que es la ideología de John Esguada y de Yaitul. Es decir, estamos hablando tanto de la CAM, la Arauco Mayeco, digamos, como de la agrupación Las Quenche. Van a seguir haciendo eso. Por eso que Cuellar, ¿no es cierto?, a lo mejor se le pasó la mano cuando dijo los invito. ya, y a lo mejor debería haber sido un poquito más como el almirante Parga Valareschi, que es más calladito. Pero la verdad es que eso es lo que están buscando este grupo, digamos, sobrepasar el Estado de Derecho por la vía de obligar a la próxima administración, porque la actual ya va de salida, digamos, ya no va a ser mucho más. Lo quieren ver hasta dónde que el partidor de aguas sea su disposición a usar la violencia y que sobrepasar la institucionalidad. Así que Jorge,
Jorge, se nos fue el programa contigo, el programa se va muy rápido, o sea que tuvimos este invitado hoy día, pero siempre tenemos miles de temas que conversar y tus análisis son muy cotizados por nuestros auditores, lo tenemos que ir, pero lo vamos a repetir el próximo martes porque este es un tema no menor y tenemos pendiente el tema de Rusia y China y Hong Kong, que yo creo que es un tema que está complicando el mundo de forma enorme. Nos vemos mañana, si Dios quiere, en la sección de economía, hay muchas cosas que comentar también. Un abrazo para Jorge y para todos ustedes. Si Dios quiere, nos vemos mañana.
En Agricultura fue El Futuro de Chile con Sergio Melnick. Una presentación de Precision Labs, especialistas en gemelos digitales de activos y procesos industriales. www.precisionlabs.cl y Posgrados, Facultad de Economía y Negocios, Universidad de Chile. Sé parte de la U Chile desde donde estés. Producción Francisco Iranes.